espalda es lo que hoy me da.
Estamos en Salud y Alternativas de Vida, en nuestra radioemisora favorita desde Eco Leganés. Teléfonos 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número en Leganés. Estamos desde las 4 y media a 8 y media de la noche. Nuestro correo electrónico es asap@asap.org.es y nuestra página de internet en Facebook. Nos pueden encontrar en ASAP Leganés. También en internet, en las redes sociales. Y bueno, pues estamos aquí con el equipo. Hola, Gustavo. Yo soy Guido, futuro Gaudí. Bueno, ¿qué tal?
Hola, tenemos aquí a Jesús.
Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes a todos.
No, Equinoxis 3000.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal?
Va bueno, va bueno.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
De blanco, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda con su baile demencial.
Hola, ¿2023? Y hoy es el Día de la Mujer. Vamos a hablar un poquito de ello. La Mujer Internacional, Día Internacional de la Mujer. La lucha de la mujer por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Se originó en Dinamarca, el Día Internacional de la Mujer y su posterior manifestación y reivindicación. Fue aprobada por las Naciones Unidas en 1975. No es una celebración festiva, sino un día para visualizar la desigualdad de género, para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos. El 8 de marzo, las mujeres salieron a protestar por la mañana y solidarizarse con las demás mujeres el 8 de marzo de 1914, hace 99 años. Hoy precisamente se cumplen los 29 años. Se celebra como un día en el que se defiende la existencia de un mundo igualitario, de que los estereotipos y la evidencia no tienen cabida y en el que todas las personas poseen las mismas oportunidades y derechos. Una frase que he sacado también. Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad, la humanidad avanza hacia la libertad. Y esto es la lucha. Yo no tengo, no lo veo yo con sentido, que la mujer sea discriminada. No tiene sentido.
Claro que no lo tiene. De hecho, es algo que la historia habla continuamente de esa diferenciación. De tiempos a inclusive, ¿no? En algunos casos hasta como si la mujer fuera amenazante hacia lo que es el hombre, ¿no?
Sí. Es como el racismo, ¿no? Pero a menor nivel.
Claro.
Hacia las actividades cotidianas, ¿no?
Bueno,
los hombres tienen una actividad y las mujeres otra, por lo que se ve.
Bueno, partimos de la base de que los hombres y mujeres pueden tener la misma actividad.
Claro. Hay eso que tiene.
Si
que
es
ser.
Verdad que hay casos muy concretos en los que a lo mejor el aspecto físico es importante, ¿vale? Pero igual que al contrario, nos encontramos con que las capacidades de las mujeres es superior a la de los hombres ante ciertas sí. tareas, ¿no?
Sí, sí. A ver si con el pasado de los años ya se iguale la cosa. Bueno, la mujer también está. Yo veo muchas mujeres en la política, en la televisión, etcétera, y eso está muy bien. Y el programa de tele.
Claro.
Y luego otros trabajos también. También muy importante las mujeres. Porque las mujeres también son listas, las cosas como son. Y no va claro. a decir, oye, tú por ser mujer no trabajas. Si es lista y es tal y cual, que vale que sea mujer o no.
¿Tú cómo ves que, por ejemplo, un hombre y una mujer hagan el mismo trabajo y el hombre gane más dinero que la mujer? ¿Cómo ves eso?
¿Cómo?
Un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo.
Sí.
Y entonces el hombre gana más dinero, podría ganar más dinero que la mujer.
Ah, sí, eso es
¿No te
verdad.
Parece que es una desigualdad?
Sí. No tiene que existir, algo tiene que hacer Pedro Sánchez.
Sí, Pedro dice, Sánchez y
Pedro Sánchez que actúe y sobre todo, se duerma.
Y las empresas, ¿no? Que son las que en un momento dado desvinculan. Ya. Hay que partir de la base de que, por ejemplo, una de las limitaciones que pueda tener la mujer es que lo que tú decías, el rol, se les adjudica el rol de criar los hijos y entonces te encuentras con que muchas mujeres del orden de a lo mejor 15, 20 años de su vida la dedican a criar a sus hijos. Cuando se incorporan nuevamente al mundo laboral, gran parte de ellas no consiguen al final poder hacer ese cómputo de años para llegar a cobrar una jubilación. La mayor parte de ellas pues no ya. llega a esa cantidad.
Sí, sí. A ver si se soluciona, porque bueno, es un tema un poquito abusivo.
Somos portavoces.
Abusa mucho a hombres a las mujeres.
Nosotros somos
mucho.
Portavoces, Gus.
¿Eh?
Tú eres portavoz, yo soy portavoz. Todos somos portavoces para que con nuestro mensaje podamos participar en que eso suceda.
Ya, ya. Bueno, hemos hablado de las mujeres.
¿Quieres que pongamos una canción
sí.
dedicada a ellas?
Sí. ¿Sí?
Pues bueno. Vamos a colocar una canción que pues viene muy bien con estos días.
Behar beharrezko garrazia. Nuestra, rugen las voces, las aceras, pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera y la
están las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente.
Secreto, lo decimos rápido, pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a encender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
Que resuenan las plazas y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
La llama feminista que todo lo está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Somos las que llegan para tumbar al patriarcado.
Somos necesarias, tullides, precarias. Mamarrachas que inundan las calles. Inoportunes, incómodes, rares. Pero chulitas no nos gana nadie. Que esta lucha es una hermosura. Placa a placa sin perder la ternura. Apoyo mutuo, fantasía pura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan.
Nuestra ducha trae colores pa' encender luces por los rincones. Llega como el viento imparable apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manada.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
Que resuenan los pueblos y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Somos feministas que todo lo está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Somos las que llegan para tumbar al patriarcado.
Necesita una ciudad bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valerie Solanas, mil amores traigo, palos y katanas.
Suena la katana, mil amores traigo. Coge mi mano, nena, en nada me
doy mi voz por aquella que sufre un abuso por culpa de un necio. O chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio. Por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio. Por todas las mujeres que gritan pero en silencio. Trans que se suicidan por bullying en el colegio. Todas aquellas que tuvieron un pasado violento. Y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo. Y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario.
Que resuenan las plazas y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Como las que llegan para tumbar al patriarcado.
Lo chilo que cal.
El rayo necesario.
O berro preciso.
Para tumbar el patriarcado.
Bueno, ¿han escuchado la canción de quién es? ¿De bebé?
Sí,
son varias. No te sabría decir. Luego lo buscamos.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado de la vida de la mujer. Que se originó en Dinamarca, la salieron a protestar Dinamarca, que no lo había dicho. Y bueno, vamos a hablar del cine ahora mismo. El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Gran Café de París, los hermanos Lumière organizaron el primer espectáculo de cine público y de pago. El cine iba a ser un pariente próximo y rival del teatro. Considerado primero como una simple atracción, como un entretenimiento, el cine se convirtió enseguida en un espectáculo, así como en una verdadera creación. Quinta industria del mundo. Las razones de este éxito, la aceptación por parte del público de un arte directamente comprensible. La imagen constituye una especie de lenguaje universal de que todos pueden ser espectador. El cine es el producto del trabajo en equipo. El cinemascope aparece en 1953. Hace ya 5, 6, 70 años ya. 70 años. Primeras películas. 1895, El regador regado. 1906, Historia de un crimen. de George Millet, francés. Los tres mosqueteros, de 1922, de la novela de Dumas, de Max Linder. El maquinista de la General, de 1926, de Buster Keaton. Stan Laurel, el flaco, y Oliver Hardy, el gordo, constituyeron la primera pareja del cine cómico. También destacaron los hermanos Marx, Harper, Groucho y Chico. Lo que el viento se llevó, 1939. Los siete magníficos, de 1960, de John Stuttgart. Y Ben-Hur, de 1926. Los mosqueteros, de 1922, se ha modernizado esta película. Y Ben-Hur también, en los 70, con Charles Gesto. ¿Habéis visto Ben-Hur, no? Supongo, ¿no? ¿Habéis visto Ben-Hur?
Sí, sí.
¿Marcos, ha visto Ben-Hur?
Sí, hace mucho tiempo.
Es un película muy buena, ¿eh? Sí. Y eso es histórico, ¿no? La guerra de Cuadrigas. La guerra de Cuadrigas, etcétera, que se existió. Y allí, todos los carros se caen, o pasa algo, y solo sobrevive uno, el ganador. Y bueno, pues ya está, ya ha terminado. Momentos musicales y nos vamos con Jesús con los dinosaurios. ¿Cómo? Bueno.
Antes el diablo, después Jesucristo, anticristo.
Soy Guido, futuro Gaudí dentro de algunos meses. El Equinoxis 3000 nos permitirá a todos más o menos relacionar quién es Dios y quién es el demonio. En realidad no son personajes ficticios ni mitológicos, existen en la vida real. No hay que confundir las dos cosas. Lo que nos cuenta la historia es algo referente con los escritos que están publicados en la Biblia. La Biblia no miente siendo palabra de Dios. Las señales de los últimos tiempos. No hay que confundir las dos cosas. La mitología tiene que ver con Zeus, Poseidón, Atenea, y el demonio pasa a ser Hades, ¿no? El dios de la guerra, mejor dicho, el príncipe de la guerra, ¿no? Dios solo permite la guerra, pero no la provoca, ¿no? Y vamos a hablar más o menos de lo que me pasó un día como hoy, hace 26 años atrás, no lo recuerdo muy bien. Éramos un grupo de chavales. Estábamos pasando una situación difícil en el instituto y decidimos intervenir para hacerles creer a los escépticos que lo que se conoce como homosexualidad, diversidad de género, el Dogecoin, era nuestra prioridad para proteger a los homosexuales de las garras del pecado, la homofobia, no creada por la mano de Dios. Estaba en nuestras manos precautelar la vida de esas preciosidades, siendo seres humanos, homosexuales, heteros, y lo que se conoce como afeminados, por decirlo así, ¿no? Todos éramos bellas y preciosas creaciones de Dios. Entonces, claro, teníamos que sacar la cara por ellos, aún sabiendo que nos podía provocar no solo una muerte física, sino espiritual, ¿no? Después lo hablaremos. Era en la década de los 90, el Deutschkan era creado por la mano de Dios. Y fue algo que nos consternó saber. Y todo nos vino por inspiración divina. Dios te lo hace saber tarde o temprano. Éramos pues 5 chavales, yo, Jarek, Malcolm, Jace, Mutaro, ¿no? Que les habla Gaudi. Y un día recibí una llamada por parte de alguien, era voz de mujer, no recuerdo quién bien fue, que quién era en realidad, no sé, sabría decirlo, solo sé que recibí esa llamada y fue precisamente a las 11 de la noche. ¿Quién me llamaría, no? Entonces, y claro, fue como la llamada de Dios. ¿Cómo pude yo escuchar el sonido del teléfono del auricular? Pues bueno, fui hacia la sala, lo contesté, lo levanté. Era una voz de mujer y me dijo, mayor de edad, hola cariño, ¿qué tal? Te llamo para explicarte cómo son las cosas en realidad. Nos han engañado los científicos, nos han mentido. Dice, HMX fue creado por la mano de Dios. Dice, ya hay pruebas contundentes de que así es y que la reencarnación ya no existe, ¿no? Como también en la historia de la Santísima Trinidad ha dejado de ser un enigma para pasar a ser ya la que se conoce Padre, Hijo y Segunda Trifuerza, las dos Trifuerzas de la Sabiduría. Entonces yo le dije, pues menudo rollo, y claro, me dijo, tú ten fe, sé que no eres muy católico, eres creyente, pero no practicante, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿cómo se llama? Eso no viene a cuento, simplemente reúnete con tus amigos de Canadá, Chile, ¿no? Y algunos que otros que eran de tu propio país, encuéntrate con ellos y ve a su encuentro, es la llamada de Dios. Reúnete en el parque de los Minotauros, ¿no? A 3 manzanas de tu casa, tú vives en la Concordia, sí, bueno, vale. Y ve solo, por favor, ya te explicaremos de qué va todo esto, ¿no? Entonces, claro, cuando salí de casa no podía creérmelo. Y se caminé hacia donde estaban ellos y justamente después de 3 manzanas estaba al frente del Instituto Tiberian. El colegio donde yo estudiaba cuando era un adolescente y algunas de mis compañeras también los recuerdo como si fuera ayer. Bueno, ¿qué tiempos aquellos? Entonces todo quedó en el pasado. Y claro, pues no sabía decirles, fue algo que me sorprendió después de tantos años. Volvernos a reencontrar, éramos apenas niños y no sabíamos que el destino nos volvía a reunir. Y me dijeron, dice, ¿recibiste esa llamada de esa señorita? Sí, dice, ¿qué te dijo? Lo único que recuerdo es que, claro, le dijo, ¿tú eres Guido Gabor? Dice, sí, le dije, pues ya no te llamas así. ¿Que me ha cambiado el nombre? No, te ha cambiado el nombre Dios. Dios existe, sí, conócelo bien. ¿Y tú crees en el demonio también? No, Satanás existe, bueno. El príncipe de la homofobia, porque Dios no odia a los homosexuales. Entonces, claro, estuvimos ahí, nos reunimos y estuvimos charlando y decidimos tomarnos el trabajo, la molestia de escribirnos en las neuronas del cerebro, porque el cerebro por sí solo, siendo creación de Dios, depende del Creador y no se puede crearse a sí mismo, ¿no? Es una parafernalia, así como el universo también fue creado por la mano de Dios. Entonces, claro, y le reprochamos a la comunidad científica todo lo que tenía que ver con las malas interpretaciones acerca de la religión católica, que no es una cuestión de religión, sino de fe. Los que llegamos a considerar como los 4 jinetes del apocalipsis, sin en este caso mencionar a Mutaro, que eran en realidad 5. Y decidimos tomar en cuenta la posibilidad de que la homosexualidad y diversidad de género, el Deutschkan, fuera creado por la mano de Dios y la homofobia fuera un instrumento en este caso, para mantenernos manipulados, ni diversidad de género ni homosexualidad. Hay que tomar más en cuenta la posibilidad de que la homofobia era una herramienta creada por la mano del legítimo demonio y de sus lacayos, provocándoles a estos chicos y chicas del Donchkan una muerte no solo física, sino espiritual, cuando mantenían relaciones sexuales con sus parejas del mismo género. Llegamos a la conclusión que teníamos que estudiar no tanto religión, bueno, teología, pero la espiritualidad te viene gratis sin recibir nada a cambio. Entonces, estudiamos la posibilidad de comprobar la existencia definitivamente de Dios y del demonio, ¿no? Cuando tú dices que el demonio no existe, te engañas a ti mismo, y es peor todavía, porque nos hace creer de que no existiera. Lo mismo les ocurrió a estos chavales cuando descubrieron que cuando se hicieron católicos light, eran creyentes y no practicantes, Dios los puso a prueba y el demonio les hizo creer de que eran de alguna manera objeto de burla del Creador, cuando el Creador nunca puede despreciar la bella y preciosa creación de Dios, siendo ellos la posibilidad de que se sintieran, no siendo tan católicos, que obtuvieran los dones espirituales. Se cambió la influencia demoníaca por los dones espirituales. Antes el demonio, después Jesucristo, anticristo, ¿no? Entonces, ¿pudieron sentir amor y comprensión las parejas del mismo género? Sí. ¿Pudieron de alguna manera sentirse protegidos cuando nosotros les salíamos al encuentro de sus lacayos, los homófobos, que eran, por así decirlo, los enviados del maligno, siendo la homofobia creada por la mano del mismísimo Leviatán, ¿no? Entonces promulgamos la fe católica y el deseo de sentirnos no necesariamente, por así decirlo, en la necesidad, sino ya en la obligación de recuperar la vida de estas preciosidades a las que nosotros llamamos homosexuales, ¿no? Los científicos se equivocaron en todo, rotundamente, cuando dijeron que por castigo divino, por desobedecerlo, es que Dios envió el meteorito a la Tierra y mató a los dinosaurios. Eso es una frivolidad, porque Dios nunca les va a desear esa maldad, siendo los dinosaurios creaciones de la mano del Todopoderoso. Pues el Creador no puede desearle esa maldad a todo lo creado por él mismo. Entonces, se dijo muchas veces que al demonio no hay que tenerle tanto miedo, porque, por así decirlo, sin la ayuda de sus lacayos es inadmisible que te provoque una muerte física y espiritual, ¿no? Seas hetero o homosexual. Simplemente hazte a la idea de que es un espíritu inmundo, tóxico, y que desea, en este caso, la muerte a todos nosotros, siendo creaciones de Dios, y el demonio aborrece, detesta todo lo creado por el Todopoderoso. Y la homosexualidad fue creada por la mano de Dios, sabiendo de que tenía que ver con la pureza, con la castidad. Tenía que ver también, qué sé yo, era pura, limpia e inmaculada, que era lo más interesante, ¿no? En el caso de los heteros, no se trata tanto de que te santifiquen tu sexualidad, sino en este caso lo que tiene que ver con el pecado y las consecuencias cuando tú te haces a la idea de que tienes que practicar la sexualidad de forma desordenada y lo que viene después de que te acuestas con una chica, ¿no? La fornicación, la lujuria. Y lo que mancha la homosexualidad es precisamente que los convierte en reo de muertes a los homosexuales y no son conscientes de que cuando hay repercusiones después de acostarse con sus parejas del mismo género, independientemente del género que sean, ¿no? Gays, lesbianas, bisexuales, trans, ¿no? El Donchkan está siendo amenazado por la mano de un ente demoníaco que lo único que quería era pretender hacernos creer de que no existiera. Era mucho peor para nosotros, ¿no? Dios existe y el demonio también. Entonces decidimos de alguna forma protegerlos y no estábamos dispuestos a torcer el brazo sabiendo de que un demonio con cuernos llamado homofobia estaba, pues, de alguna forma rondando por los alrededores. Era como un merodeador nocturno, ¿no? Un espíritu inmundo que incluso podía llegar a materializarse con aspecto de ser humano como una persona de traje y corbata, ¿no? En la película de Jesucristo se lo muestra el demonio, pues toma forma humana. Entonces, sabiendo que podríamos, en este caso, asustarnos mucho, decidimos explicarles que el demonio no hay que tenerle tanto miedo, sino, en este caso, a sus discípulos del mal. No, sin la ayuda de ellos es inadmisible que te puedan hacer daño. Se tiene que valer de la ayuda de los homófobos, ¿no? Y claro, hay que tenerle miedo en este caso a lo que se conoce al infierno, no tanto al demonio en primera persona. Eso es lo que da más miedo, lo que te puedes encontrar después cuando te mueres y pasas por el umbral de la muerte, ¿no? Entonces nadie ha ido a ese sitio, esperemos que no sea un sitio de lo más horrendo y desagradable, porque no es fuego. Lo que se conoce como infierno no es fuego, como dicen los científicos. Todo lo contrario, no es fuego azufre, sino hielo. Es como que si tú estuvieras en la Antártida y claro, te produciría hipotermia, ¿no? Que no se arrepiente, se condena y ahí precisamente van los lacayos del diablo. ¿Ya? Los homófobos, racistas, qué sé yo, maltratadores de mujeres. Gracias por todo.
Esta cancioncita va dedicada a Marcos, que le bautizamos hoy.
Hasta luego.
Singing. encuentran un extraño híbrido entre dinosaurio y ave. El fósil recientemente hallado en China de Cratonavis, un ave con cabeza de dinosaurio, ayudará a entender cómo los dinosaurios evolucionaron hacia las aves. El cráneo de Cratonavis es morfológicamente muy similar al de dinosaurios como el Tyrannosaurus rex, en lugar de parecerse a las aves. Este fascinante esqueleto fosilizado completo de un ave que vivió en lo que hoy es China hace unos 120 millones de años es una mezcla entre ave y dinosaurios. Los investigadores responsables del hallazgo, dirigidos por el paleontólogo Song Songge de la Academia de Ciencias de China, lo han bautizado como Cratonavis sui. Hoy es ampliamente aceptado que las aves descendieron de los dinosaurios, pero los paleontólogos todavía tienen muchas preguntas sobre cómo se dio, detalladamente, este proceso. El hallazgo de este fósil podría ayudar a esclarecer el misterio.
Y bueno, yo conozco más dinosaurios que las aves, pero el tiranosaurio ese tirano quiere decir que es tirano, que es malo, y el rex, pues rex. Y bueno, se extinguieron hace 65 millones de años. Fue un gran meteorito que hizo un socavón de 21 kilómetros de diámetro y acabó con toda la vida de los dinosaurios. Solo sobrevivieron unos cuantos.
Los más fuertes, imagino, claro.
Claro, los más fuertes.
Pero también al final se extinguieron.
Se extinguieron. Hace 65 millones de años. Me parece que fue en Yucatán, en México. Ahí donde se...
Es un proceso continuo de
que la Tierra era una Pangea, que era un continente entero, todos los continentes en uno, y cayó en México, en Yucatán. Y bueno, y los tiranosaurios, pues, está el Diplodocus también, brontosaurios, triceratops, etc.
Bueno, estás puesto por lo que veo.
Sí, sí. Ahí tienes. Bueno, eso tenía que... Oye, si no hubiera caído el meteorito, ¿qué hubiera pasado?
No
hubiera
sabemos.
¿Qué hubiera pasado?
La verdad es que es todo un enigma. De tal forma, vamos por el mismo camino sin meteorito, ¿eh?
Ya te...
el ser actual. El ser actuar...
Imagínate que no hubiera caído el meteorito, ¿eh? Y todavía estamos en la edad de los dinosaurios.
Bueno, ¿no?
Sí. Se extinguieron los más fuertes, que curiosamente eran los más pequeños.
Ajá.
Porque los más pequeños parece ser que evolutivamente estaban más avanzados que los dinosaurios grandes y supieron adaptarse a las nuevas condiciones en las que quedó la Tierra. Y los grandes dinosaurios se extinguieron. Y supongo que si vuelve a pasar algo similar, aunque sin meteorito, como comenta Manuel... Quedarán las hormigas, los más fuertes, que no tienen por qué ser los más grandes. Las hormigas seguro que no se extinguen. Nosotros sí.
Además, se han encontrado fósiles y esqueletos. ¿Y dónde se exponen los esqueletos? ¿En un museo, no?
El Museo Arqueológico.
El Museo Arqueológico. Allí, vamos, unos dinosaurios tremendos, de grandes. Y se han conservado muy bien los huesos. No sea, después de tantos millones de años... Los huesos no se han roto ni nada. Estaban bien.
Claro, también a lo mejor habrá...
Porque yo he visto el Museo de Arqueología varias veces, en la tele, y los dinosaurios tenían el esqueleto perfecto. No tenían ni rajas ni nada.
Claro, habrá un proceso de recuperación y sobre todo de conservación, claro.
Sí, sí.
Seguramente.
Muy apasionante.
Además, es algo que estamos, yo creo, muy concienciados porque... de hecho hay mogollón de obras civiles o privadas que se inician y en el momento que se encuentra cualquier tipo en las excavaciones para la cimentación cualquier tipo de restos se paraliza la obra y se hace ahí, se llama arqueólogos para que hagan un estudio sobre lo que hay por ahí, ¿no?
Y bueno, aquí y en España no se encuentra ningún hallazgo, ¿no?
Sí, Atapuerca, ¿no?
Eso de los hombres, de los neandertales, sí. De los humanos.
Bueno, esto yo creo que vamos a engañar al compañero al próximo día, el experto en dinosaurios, y ya nos hablará un poquito más.
Sí, segundo apasionante. Podrías escribir para la próxima vez la historia de los tiranosaurios. Por ejemplo, el tiranosaurio, cuántos dientes tenía, qué comía, qué hacía, etcétera. Te lo miras por el móvil y te lo buscas. Pues yo tengo un libro cojonudo de ello. Yo tengo un libro muy bueno de dinosaurios.
Bueno, pues...
Bueno, tengo tres libros de dinosaurios. Ajá.
Nos ponemos las pilas.
Y bueno, y luego está la película Jurassic Park, que es un exitazo total.
¿Las habéis visto?
Sí, todas. Ajá. Jurassic Park, todas. Y luego también, en King Kong, también se establece...
Mira, Gus, estamos viendo por aquí, en Teruel, dice que es la meca paleontológica. Hace millones... Y posiblemente en las excavaciones sí que hayan encontrado algo. Se han encontrado fósiles de dinosaurios en la zona de Teruel.
¿En Teruel?
Sí. Oh, dice que 460 excavaciones y 60.000 fósiles de dinosaurios en Teruel.
Uy, pues es una notición.
Claro.
Sí, bueno, los dinosaurios viven en todas partes, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí.
Sí, sí. Sí, Jesús.
Sí, que... Lo que acabas de decir, que quedan muchísimas cosas que descubrir, tanto de dinosaurios, seguramente, como de la historia de la humanidad. Yo recuerdo una anécdota. Estando en México, fui a visitar unas pirámides. No recuerdo qué pirámides eran.
Sí, pero pirámides escalonadas, ¿no? Los figurás. O eso...
eran, sí, pirámides aztecas. No sé si eran estas aztecas.
Esta... Okay, bien, ¿estuviste en México?
Sí, esta no sé si era azteca o era maya, no lo recuerdo. No recuerdo dónde fue. Sí, fue en la península de Yucatán, pero no recuerdo la pirámide. Sí recuerdo que había unos bajorrelieves, esculturas en bajorrelieves, y eran en honor al que entonces era emperador, que se llamaba Tikal. Y recuerdo que me echase a un lado, salí de lo que era el yacimiento aquel, y me adentré un poquitín, muy poquito, en la jungla, porque está en la jungla esta pirámide, y me apoyé así como en una pared, como en un montículo, y estaba lleno de musgo, cubierto de musgo, y era muy cómodo el musgo. Y claro, como me dio como la tentación, que lo hice, de tocar el musgo y levantarlo, no sé, porque me gusta esa esponjosidad, para tener esa sensación, y lo levanté y había una roca pulida. O sea que eso está, esos yacimientos, luego lo hablé con alguien y me dijo, sí, es que esto está lleno, lo que pasa que no se descubre porque no se invierte dinero o porque no interesa, pero así hay muchas cosas que se sabe que están pero no se sacan, como ha dicho Manuel, pues porque no se invierte dinero o porque a lo mejor no la estructura está, lo que se encuentra está en una ciudad o algo, entonces no merece la pena, no compensa sacarlo, porque joroba a lo mejor el transporte o lo que sea. Pero sí que es de ver cierto que hay muchas cosas que saben que están, pero no las descubren. Y tampoco lo dicen. Eso sí que serían buenas noticias que dieran, para que sepamos lo que hay, aunque no lo descubran, pero que lo digan. Sería apasionante.
Muy bien.
En Egipto creo que han encontrado un nuevo pasadizo, creo, para... Bueno, es increíble como todavía a día de hoy siguen viendo cosas nuevas, ¿no? Como si todo ya estuviera descubierto, ¿no? En una de las pirámides.
Sí, yo creo, desgraciadamente, que algo malo va a pasar.
Uh-huh.
Porque las noticias no salen así porque así. Y una noticia que te deja con la boca abierta, yo he oído que si esta noticia podría ser, si se descubre, evidentemente sería el descubrimiento más grandioso de lo que llevamos de siglo, y posiblemente así sea.
Uh-huh.
Pero claro, siempre que va a ocurrir, ocurre algo malo, muy malo, bueno, siempre no, pero tiene que ocurrir algo que te deje con la boca abierta, o sacan algo que te deje con la boca abierta para topar lo otro, para tapar lo otro.
Distraer la
tecla. Exactamente. Entonces, me temo que desgraciadamente, ojalá me equivoque, pero que las cosas no van a ir a peor de lo que estamos.
Yo deseo que te equivoques.
Yo también deseo equivocarme.
Sí.
Pero es que las noticias funcionan así. Ya lo vimos el otro día, lo de Vietnam. que no había caído yo, pero qué curioso que durante la guerra de Vietnam, el gran fracaso militar de Estados Unidos en toda su historia, o en toda su historia, no sé, pero por una historia moderna, sale lo de la luna. Y no vemos cómo sale el cohete de la luna, que todavía no sabemos, cuando ponen las imágenes. Entonces a mí me da que pensar.
Claro, yo luego pensando el otro día decía, pero claro, tienes que dejar uno ahí en la luna para que lo grabe, ¿no? Porque claro, tú puedes grabar desde dentro lo claro. que es cómo te vas propulsando y tal, ¿no?
Eso a lo mejor, pero esa imagen yo no la he visto nunca.
Bueno, recuérdate que en aquel entonces había una carrera entre los rusos y los norteamericanos con el afán de a ver quién ponía primero el pie en la luna. Se creó realmente la duda de que en un momento dado fuera cierto lo que estábamos viendo, que podía ser un montaje. Hablaban de muchas cosas, así detalles que podían dar a pensar eso, ¿no? Pero bueno,
yo no sé si fue un montaje, y no digo que sea un montaje, a lo mejor es cierto, pero yo no me creo nada de lo que me dicen en la tele. Desde hace... y más, y... o lo que me dicen, te dicen como quieren.
Ajá.
Y en este caso yo no he visto, yo creo que... seguro que filmaron cuando salieron de la luna. Si lo hicieron, lo filmaron. Y si lo filmaron, lo pondrían. Y yo ahí esa imagen no la he visto.
Bueno, vamos a intentar de buscarla, a ver si...
vamos a intentarlo buscar, a ver si lo encontramos.
Sí. Y, claro, ¿ves? Me viene a la cabeza la cara oculta de la luna. Eso, ese misterio, ¿no? ¿Qué hay detrás de la luna? Canción de Pink Floyd. A todo...
es muy misterioso también. ¿Y por qué la luna no gira...? Como si los planetas rotan sobre sí mismos, ¿por qué la luna no rota sobre sí misma? Uh-huh. ¿Cuál es la explicación científica?
Ya.
Que me parecen cosas interesantes para saber.
Bueno, pues ahí tenemos un campo de acción.
Sí, sí.
Un momento musical y volvemos con vosotros.
yo te miro.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Repita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Bueno, ahora toca deporte.
Deporte. Bueno, hablamos ya de deporte, ¿no? Quedan 6 minutos. Menuda caída en 60 metros lisos. En 60 metros valla del español. Que se tropezó con la valla. Hizo un extraño en el aire. Que acabó con la pierna para abajo. El cuerpo para arriba. El brazo uno para abajo, otro para arriba. Y lo tuvieron que llevar a la camilla. Y espero que no sea grave, porque eso ya fue hace ya una semana que pasó. Y que bueno, y no pasa nada. También estamos con tenis, que Alcaraz, Sergio, a Carlos, que no le gusta que le llamen Carlos, que le llamen Carlitos. Alcaraz ha ganado otra vez. Y muy bien. Y Nadal, del número 1, pasa al número 9. No ha tenido una buena temporada, última temporada de Nadal. Ha bajado un puesto, pero Alcaraz está en el número 1. Y está muy bien, dos representantes españoles en la élite.
Quería comentarte el nombre del atleta español que cayó,
sí.
Roberto Sotomayor.
Sotomayor, me
sí.
Suena.
El tema es que se ha polemizado.
A lo mejor es pariente de Sotomayor que conocemos.
Sí, bueno.
Porque como es atleta también Sotomayor, a lo mejor tiene algún vínculo.
Sí. Se ha hablado mucho, se ha creado polémica de que, claro, cuando finalizó la carrera, el que terminó como campeón de Europa, pues tampoco prestó mucha atención. Pasó, de hecho, él celebrando su ganancia al lado del pobre, que además yo creo que había perdido el conocimiento.
Sí.
Con lo cual
tiene bueno, un buen aspecto, le pusieron
un
collarín o algo, porque
sí.
A lo mejor el cuello tiene roto.
Bueno, él ha dicho
algo,
que no le importó.
El cuello lo puede, se puede haber roto.
Bueno, yo creo que eso es un protocolo
grave.
De actuación.
Se rompe el cuello, eso es gravísimo. Le quito un collarín y una funda de arriba abajo de la cabeza para que no se mueva hacia los lados. Y esperemos que eso no sea un susto. ¿Qué más?
Hemos dicho el nombre mal. Quique Llopis, que Sotomayor es el especialista en atletismo.
Sí, pues se lo hemos oído.
Sí.
Oye, ¿Quique qué?
Llopis.
Muy bien. Que se mojere desde aquí, desde Asao, que se mojore.
Eso es.
Desde Asao.
Fernando Alonso
otra vez ganando. Salió desde el puesto 11.
No.
Salió desde la parrilla de salida. El
quinto.
No era 11. Salió de la parrilla 11 y ganó el 1.
No, pero eso fue hace ya mucho tiempo. El otro día salió desde el número 5 y al final perdió en la salida 2 puestos, ¿vale? Se puso en séptimo, llegó a estar hasta octavo inclusive, y luego tiene ahí 2 duelos importantes con Hamilton y con el Sam, ¿sabes? Que fue el segundo que le pegó una lijada y eso fue lo que le hizo llegar al podio, entró tercero.
Sí, sí.
Los de Alpine andan ahí rasgándose las vestiduras porque, bueno, claro, pues no esperaban que esto fuera tan potente, ¿no?
Bueno, pero no está en Aston Martin ahora.
Está en Aston Martin, sí. Es una apuesta importante. Además, tenían los ojos puestos en Fernando, porque Fernando debe ser un hacha a la hora de dar su opinión sobre el tema técnico y demás, ¿no? Y entonces la cuestión es que. Así es, hombre, ahí es al final cuestión de todos. Todos son los que tienen que participar, los mecánicos, los ingenieros, las decisiones, que ya sabéis que muchas veces son importantes las decisiones a la hora de mandar a boxes a un coche para repostar, pues para cambiar ruedas, lo que es para cambiar ruedas y demás. Entonces, parece que pinta bien, tiene buena pinta.
Bueno, ¿qué más de deportes? Pau Gasol entra a la leyenda con el número 16 de su camisa de los Lakers. y va a entrar en la historia como un jugador muy bueno, que ya se ha retirado a Pagasol con 30 y pico años, ¿no? 33, 36, por ahí. Una de dos.
Y 40 y tantos, tío.
Creo que tiene 42.
Sí, sí.
42 tiene.
42. Y su hermano sigue, ¿no?
Sí, que yo sepa, sí.
Pues nada. Ayer vi el. Ayer que fue, martes, vi el último cuarto entre el Bilbao y el Tenerife. Y a falta de un minuto, iban al empate a 72. Y en pocos segundos. Mete el tiro de la victoria para los del Tenerife.
Ah, sí, lo vi.
Una bomba que le hizo y menos mal que acertó, ¿eh?
El Pau, 42 años.
Y en Inglaterra creo que le metió 7 Liverpool al United.
Ah, sí.
7 goles.
¿Y qué? ¿Os da miedo o no a los madridistas?
Nos puede yo creo que Liverpool le puede meter 7 al Madrid. Pero eso puede pasar de todo.
O llevarse 7 también, ¿no?
O llevarse 7, o sea, pero la eliminatoria está abierta. Aunque tenga el Madrid mucha ventaja, Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor. Así que... Pero me da igual, en realidad me da igual lo que hagan.
Bueno, el 5 de abril juega Barcelona-Real Madrid en la 1 a las 9. Y ya hemos terminado, ¿no?
Bueno, sí, casi. Solo desear que... Que gane el espectador en el partido que estábamos comentando de... Hoy tenemos un buen partido también.
Muy bueno, el PSG-Bayern.
Sí.
Juegan en París y creo que el Bayern trae una ventaja de 0-1.
¿En la tele?
0-1 o 0-2.
O 0-2, no sé. 0-2 sí. Quizá, no sé.
Sí.
Pero vamos, que tiene que dar todo el Paris Saint-Germain porque se juega la temporada.
Vuelve a demostrarse de que funciona mejor un equipo en equipo que un equipo con muchas figuras individuales. Entonces... Yo qué sé. ¿Quién sabe?
No sé si lo dan en abierto en algún canal. Creo que no.
Eso ya va por...
Va a ser Paganini.
Pago. Sí, Paganini. Eso ya va por pago.
Bueno, nos volvemos dentro de la semana, que es el 15 de marzo. Que lo paséis bien y hasta luego, chicos.
Perdido, buscando mi lugar, anochece. Dolido, insulto.